Nos vamos a por la cultura. Hoy hablamos de, bueno, una comedia de Lope de Vega que al parecer pues no es muy famosa, no es de las famosas del todo. Pero para contarme todo sobre ello ya tengo al otro lado del teléfono a Carlota Barandalla. Carlota, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea.
Cuéntame.
No sé las conocías, pero es de las buenas, ¿eh?
Ajá,
Andrea,
eso es bueno, eso es bueno.
El Museo Universidad de Navarra acoge el viernes a las 7:30 El animal de Hungría, que será interpretado por la compañía Colectivo Ayatok. Para que nos cuente todo sobre el espectáculo, tenemos hoy con nosotros a la dramaturga de la obra, Brenda Escobedo. Muy buenas tardes, Brenda.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, gracias por atendernos y si te parece, empezamos y nos cuentas cuál es la historia del animal de Hungría.
Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, no solo a la entrevista, sino al montaje en la Universidad de Navarra. Esperemos que lo disfruten. Es una comedia, como bien dijeron, poco conocida, pero quizá una de las mejores comedias de Lope de Vega y nuestro empeño es que entre dentro del canon. La obra trata, es un poco la historia del buen salvaje, se parangona aquí con Segismundo de Calderón en La vida es sueño. Y la obra es una intriga en donde unos aldeanos que viven en Hungría están atemorizados por un animal que aparece y les roba la comida y le piden al rey que va una vez a cazar jabalíes que por favor también mate a este animal. El argumento es que el rey de Hungría estaba casado legalmente con una reina, con una princesa de Inglaterra, y ella, sintiéndose sola, pide que su hermana venga a vivir con ella. Y la hermana enamora al rey y usurpa su trono. Hace una intriga en contra de la reina, diciendo que ha sido infiel al rey, y la mandan matar. La mandan matar al monte a que se la coman las fieras. Las fieras se apiadan de ella, y ella es el animal de Hungría. Ese día en donde van a cazar los reyes, la hermana que ha usurpado el poder ya va a parir un heredero y pare en el monte a una niña. Y la hermana, es decir, la reina legítima, roba a esa niña y la cría de manera salvaje. Entonces, realmente aquí es donde empieza la historia de Lope de Vega, ¿no? Es como se cría esta niña en el monte, pero al final es una heredera al trono. Entonces es muy interesante ver esta educación del buen salvaje y del código de honor, cómo se va desarrollando en este personaje tan tan inocente, ¿no? Siendo además mujer, que es muy interesante eso. Y paralelamente, en el mismo argumento, un duque de Cataluña ha enviado a que abandonar un heredero, también por otras cuestiones políticas, que está perdido también en Hungría y no se conoce la identidad de ese príncipe. Y eventualmente, esa heredera y ese heredero se conocerán de jóvenes y mediante el amor restaurarán todo el orden político y religioso, ¿no?, de la época.
Como has dicho, es triste, pero sorprende que una obra del siglo XVII tenga como protagonistas a mujeres. ¿Qué buscaba Lope de Vega con eso?
Bueno, no sé si es problemático en ese momento. Supongo que las comedias de Lope tocan muchos temas y era interesante para contar esta historia, pues que la heredera despertara en sí todos los sentimientos amorosos y nobles que también, digamos, se le depositan a la mujer, ¿no? Y que además fuera criada por otra reina. No sé, no me parece que tuviera una intención realmente política, sino que creo que justamente aquí se ve que el escritor comprende el alma humana por igual, no por sexo, ¿no?
Muy Lope de Vega eso.
Sí. Bueno, y ahora que hablas de los temas, ¿qué temas se tratan en esta obra?
Pues mira, por ejemplo, esta obra tiene quizás los sonetos más hermosos sobre el amor, sobre el despertar sexual, sobre la ética en el poder. Uh-huh. Esos son los temas que a mí me parecen muy interesantes. Realmente la obra es interesante justamente por los temas. El argumento de intrigas es una comedia de errores, digamos, ¿no? Y que es lo que la hace realmente cómica, pero la obra tiene mucha carga filosófica sobre cómo se posicionan los hombres y las mujeres en el mundo natural y en el mundo de la corte.
Y luego, bueno, la historia transcurre en un periodo de tiempo bastante largo. ¿Qué impacto tiene esto en la recreación, tanto de la escenografía como, como de los personajes?
Eso fue complicado, porque realmente aquí sí se ve ese Lope que se critica mucho de que no respeta la unidad del tiempo. Entonces, para solo tener 8 actores, que son estos estupendos 8 actores uh-huh. del colectivo, tuvimos que reducir muchos personajes y hacer que el actor realmente levante el tiempo de la obra y cambie mucho de registro, porque pasan casi 20 años de un acto al segundo. Y sin embargo, yo creo que se cuenta perfectamente bien el tiempo, porque los actores sostienen muy bien el verso y lo que tienen que ir haciendo en escena. Entonces creo que eso ha sido uno de los éxitos del montaje.
¿Y esta historia cómo se puede traer a la actualidad? Porque por lo que cuentas, se trata bastante como el convencionalismo, ¿no?
Bueno, mira, el director Ernesto Arias y yo en esta adaptación no nos cuestionamos mucho tenerla que adaptar a la actualidad, sino respetar que la obra no se conoce, no tenemos registro de que se haya montado nunca en España. Entonces, nuestra primera responsabilidad era contar la obra, que la gente la conociera primero, como se conoce justamente La vida es sueño, y una vez que entre en el imaginario del público, quizá poder adaptar y actualizarla, pero me parece que la obra en sí es bastante moderna, por justamente el tema de la sexualidad que maneja, o del feminismo que también se ve allí, ¿no? Ahora lo vemos como feminismo, pero como te digo, creo que simplemente le da un gran protagonismo a una mujer, a dos mujeres en escena, de hecho.
Brenda, ¿por qué esta obra? Es decir, me refiero, no es una de las más conocidas de Lope de Vega ni se ha recreado en teatro, porque bueno, pues evidentemente todos decimos Lope de Vega, Fuente Ovejuna, por ejemplo. ¿Por qué la elegisteis?
Pues mira, la realidad la eligió el colectivo. Ellos estaban trabajando verso con Ernesto Arias y querían montar, encontraron esa obra y parecía increíble que no se conociera. La uh-huh. realidad es que parece que son de estas... Claro, Lope escribió muchísimo, y dentro de sus antologías se han perdido muchas obras, ¿no? Y quizá también el asunto del tema feminista, en algunos momentos que han sido más conservadores que otros, se ha prescindido de este tipo de polémica, ¿no? De una exhibición, justamente porque quizá es más importante a nivel colectivo Fuente Ovejuna, por decir algo, ¿no?
Sí, o El perro del hortelano también
es
muy...
Claro, más comedia, ¿no?
Sí, más comedia, sí.
Y la realidad es que eso, la descubrieron estos chicos, después encontramos que había textos muy interesantes sobre uh-huh. el buen salvaje, un ensayo de Roger Bartra estupendo, y fuimos, bueno, vimos ahora que pues justamente los temas sobre feminismo y sexualidad y todo están tan en la comunidad
total.
Que va bien.
Pues Brenda, muchísimas gracias por este ratito, por acercarnos la obra, y lo único, recuérdanos dónde va a ser, hora, lugar, para que a nadie se le escape.
A ver, Carlota, pues si nos ayudas en eso.
Pues a ver, va a ser en el Museo Universidad de Navarra, este viernes a las 7:30.
Muchas gracias, Brenda, y Carlota, para terminar, nos otras dos propuestas, dos pinceladitas de este fin de semana.
Pues sí, mira, entre hoy y mañana se celebrará en el Baluarte el Encuentro Nacional de Diseño y Gastronomía, conocido como North Festival. Las actividades girarán en torno al food design y este año está centrado especialmente en las experiencias gastronómicas. Y también en el Baluarte, pero ya el domingo, tendrá lugar el Fest Lego Lit Navarra, uh-huh. que se trata de un programa internacional que promueve el interés por el aprendizaje entre jóvenes de 4 a 16 años, invitándoles a participar en un proyecto y competición de ciencia y tecnología.
Pues muchísimas gracias, como siempre, Carlota y Brenda Escobedo. Muchísimas gracias por
gracias.
Este ratito. Un saludo.
Esperemos que lo disfruten. Hasta luego, gracias.